Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio.
Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos una noche más con todos vosotros y dispuestos a traeros, como no, lo mejor del panorama del misterio, de la espiritualidad, de la ciencia. Y en concreto, hoy vamos a empezar el programa hablándoos de un libro, Cosas que escuché en terapia. Veréis qué interesante todo lo que nos tiene que contar su escritora. Después también vamos a tener a Paola Montoya, nuestra astrónoma, que nos va a hablar de las últimas novedades astronómicas. Y yo misma os contaré una historia de fantasmas, las apariciones en el Sanatorio Durán. Veréis qué cosas ocurren en este lugar tan misterioso. Y por supuesto van a estar con nosotros nuestras secciones del programa, la actualidad y el consejo de la semana. Así que gracias por estar ahí, fieles a la cita. Muchísimas gracias por vuestro cariño, como siempre, por visitar la página web del programa, canaldelmisterio.com, por visitar las recomendaciones que hay ahí en la página, que eso nos ayuda, y por cada comentario, cada me gusta que le dais a todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias porque eso nos da más visibilidad y, bueno, pues hace que la familia de Canal del Misterio siempre crezca. Y hoy os recuerdo además, que hace tiempo que no os lo digo, os recuerdo que tenéis una app gratuita del programa. La podéis bajar desde Google Play para los teléfonos con sistema Android. ¿La buscáis? ¿Cómo? Pues poniendo en el buscador Canal del Misterio. Y ahí tenéis una app absolutamente gratuita donde podéis tener acceso a nuestro canal de YouTube, a todos los artículos que se van publicando en nuestra web, a todas las novedades que vayan habiendo referentes al programa. Toda la información de Canal del Misterio está ahí. Y dicho todo esto, comenzamos. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Como os comentaba en el sumario del programa, esta noche comenzamos el programa abriendo las páginas del libro Cosas que escuché en terapia, escrito por Alba Yagüe Mejías. Alba es terapeuta gestal desde 2002 y supervisora de terapeutas. Dirige el Gestal Center, espacio terapéutico y creativo en Barcelona, y está formada en el programa SAT de Claudio Naranjo. Además, es miembro titular de la Asociación Española de Terapia Gestal. Y esta noche está con nosotros para hablarnos de este su libro, Cosas que escuché en terapia. Buenas noches, Alba.
Hola, buenas noches, Nuria.
Cuéntanos, ¿qué es lo que has querido tú hacer a recopilar y a escribir este libro?
Pues, mira, este libro, digamos que es producto de mucho trabajo, pero mucho trabajo personal mío. Uh-huh. Yo siempre digo que yo soy Yo soy terapeuta porque he hecho muchos años de terapia.
Sí.
Entonces, yo creo que la herramienta principal de los terapeutas debería ser, al menos yo lo entiendo así, pasar primero por nosotros mismos, uh-huh. ¿vale?
La propia experiencia, ¿no?
Exacto. Ajá. En la medida que aprendo a acompañarme a mí,
sí.
Puedo aprender a acompañar a los demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, este libro, la verdad es que este libro surgió porque fue la misma editorial la que me lo propuso, porque ellos pretendían publicar un libro para que las personas de la calle que no han hecho nunca terapia o que tienen prejuicios sí. o miedos o lo que sea, ¿vale? Sepan de qué va.
Ajá.
Entonces, bueno, yo soy una persona que me encanta escribir, sencillo, aunque las cosas que cuento pueden ser complejas,
sí.
pero me gusta que todas las personas puedan comprender
claro.
lo que quiero decir, lo que quiero transmitir, ¿no?
Uh-huh.
Entonces,
claro.
bueno, pues el libro surgió en principio por esa petición de la editorial, pero luego me di cuenta, pues que era un libro, pues como todos, que estaba vivo, ¿vale? Que decidí que cada capítulo fuera un caso de un paciente o una paciente mío reales, ¿vale?
Sí.
Evidentemente he pedido permiso. Hay partes de la vida que no influyen en el caso, que se han cambiado,
claro.
el nombre también, ¿vale?
Uh-huh.
Pero los he utilizado para hablar de lo que quiero hablar, ¿no? Y en definitiva, lo que yo quiero transmitir constantemente con el libro es que a todos nos duelen las mismas cosas,
uh-huh.
aunque no lo parezca, ¿vale? Lo que pasa es que cada uno nos manejamos con lo que nos pasa a nuestra manera, ¿no?
Uh-huh, claro.
Y que en la medida que aprendamos a querernos más, ¿vale? Pero tal cual somos,
uh-huh.
Pues para mí la verdadera transformación es esa, ¿no?
Sí.
Y eso yo lo aprendí en terapia, siendo paciente durante muchos años, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, es lo que quiero transmitir con el libro.
Es Plataforma Editorial la que
sí.
ha apostado por este proyecto. Alba, es que todavía hay quienes creen que hacer terapia es solo para aquellos que, no sé, que están muy mal o incluso locos, ¿eh? ¿Hay sí. gente todavía que cree esto?
¡Buah!
Mucha, ¿no?
Mucha. Es que
ya.
la mayoría de la gente.
Ya.
Yo escucho todavía conversaciones. El otro día, por ejemplo, iba en el metro y le decía a una chica, yo creo que a su madre o algo, dice, fíjate si está tan mal que se está planteando ir a terapia.
Claro,
ya. O sea, como si ir a terapia... A ver. Es importante una cosa. Evidentemente, estamos enseñados para aguantar y para creer que podemos con todo. Y entonces lo que ocurre es que la gente que acude a terapia normalmente acudimos cuando estamos en un momento bastante fastidiados.
Sí.
¿Vale? Eso es una realidad.
Sí. Uh-huh.
Pero la terapia es un espacio, es un lugar en el que lo que hacemos es acercarnos a nosotros mismos. ¿Vale? Entrar en contacto con lo que sentimos, con lo que pensamos, con quiénes somos, con nuestras dificultades en la vida, con las creencias que me he tragado. Y es lo que yo quiero transmitir constantemente, que no, que venir a terapia no es un lugar al que solamente vamos la gente rara.
Claro, claro.
No,
es que parece que en esta sociedad el ir a terapia, bueno, pues es un símil a ser débil, y en esta sociedad parece que está
exacto.
mal visto ser débil, ¿no?
Exacto. Es como si asumir que estamos mal anímicamente y buscar ayuda o tener claro que necesitamos ayuda
sí.
fuera un signo de debilidad.
Justo.
Uh-huh. Y al contrario, es un signo de fortaleza.
Claro.
Es decir, poder estar tristes, poder sentir rabia, poder sentir miedo, darnos el permiso, es un signo de fortaleza.
Sí, sí.
Y nos metieron en la cabeza que no hay que tener miedo, que tener miedo no es normal, que sentir rabia no está bien, que estar frágil pues quiere decir que no, que somos humanos.
Sí, 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 sí. Pues mira, en relación a esto,
¿sí?
recuerdo algo que yo siempre digo a la gente que tengo cerca de mí, porque hay mucha gente, tú lo sabrás, claro, que le cuesta, ya no tanto que le cuesta llorar, sino que los demás le vean llorar. Lo consideran como algo también de debilidad, ¿no? Como un síntoma de ser débil. Y yo siempre les digo lo mismo, llora, que llorar sana. O sea, llorar sana el alma. Así que no pasa nada porque llores, al contrario, es lo que tienes que hacer, es tienes que sacar eso que tienes ahí dentro, ¿no? Y vamos, yo pienso que es así, ¿no?
Bueno, es que principalmente eso que tenemos adentro está empujando por salir.
Claro.
Lo que pasa es que no lo dejamos, es decir, cuando lloramos es porque nos entregamos a algo que estamos sintiendo. Entonces, por supuesto, no es un signo de debilidad, es un signo de humanidad.
Claro.
A mí hay gente todavía, sobre todo al principio de las sesiones, que empieza a llorar y me piden perdón. Ay, lo siento, digo, ¿y por qué lo sientes? No, porque te incomodo. Digo, ¿a mí me incomodas? ¿O te incomodas tú a llorar delante de mí?
Claro, claro, ahí está. Claro,
a mí no me incomoda, yo estoy aquí para recibir lo que venga, ¿no? Pero claro, es, si en el fondo es todo muy sencillo, que sea muy complejo, ¿no? Y es permitirnos ser lo que somos. En cada momento.
Así es, fluir, ya está.
Exacto, aprendimos que eso no tenía que ser así. Que si me enfadaba, pues que no estaba bien, que si estaba triste ya no sé qué, que si tengo 50 años no puede ser que esto todavía me duela, que si... Y todo eso, Nuria, nos hace un montón de daño.
Claro.
Bueno, nos hacemos mucho daño con eso.
De hecho, tú tienes un caso que nos cuentas en este libro, Alba, ¿sí? que lo titulas así, No quiero que me veas llorar, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poquito sobre el caso.
Bueno, no quiero que me veas llorar, y luego hay otro que dice, No quiero que me pase esto. Pero bueno, sí, es otro capítulo. Pues No quiero que me veas llorar, pues es bueno, pues de una persona que aprendió de niño a contener el llanto, porque ahora no recuerdo muy bien si era su mamá o su papá, se burlaban de él cuando lloraba, ¿vale? Con lo cual aprendió a funcionar toda su vida con un traje de a mí no me pasa nada, llorar desde débiles y yo soy fuerte. Claro, hasta que petan, y petar quiere decir tener ansiedad, tener una depresión, claro, meterse en una adicción, lo que sea, recibir una terapia, y poco a poco, rascando y entrando, pues todo viene pues de eso, de que no tenía permiso para llorar. Y si yo lo veía llorar, para él era una vergüenza y un fracaso tremendo.
Madre mía. Continuamos hablando.
Perdona un momentito que te corte, Nuria. Dime. Cuando tú dices, madre mía, esto es constante en todo el mundo.
Sí.
Es decir, es que nos pasa a todos. Es que todos somos cargaditos de historias que nos impiden realizarnos, ¿no?
Sí, así es.
Lo que pasa
es
que los terapeutas pues nos enteramos.
De alguna forma, bueno, pues desde la niñez nos han programado y tenemos que aprender a desprogramarnos, ¿no?, de esas cosas.
Exacto. Fue un aprendizaje que hicimos, con lo cual es un aprendizaje que tenemos que hacer desaprender.
Claro.
Y eso, entre muchas otras, ¿vale?, es lo que sucede en terapia. Si tenemos paciencia, si permanecemos, si no nos cansamos, si confiamos, ¿no?
Sí. Y prácticamente todo está relacionado con lo que los demás puedan pensar de nosotros, ¿no? Por ejemplo, lo que estábamos comentando antes de a nivel social, lo mal visto que está el que uno sea débil. Después está pues el contrario, ¿no? Que es la persona que dice, bueno, yo sola puedo con esto y con mucho más. O sea, la persona que va de fortísima, ¿no? Yo puedo con todo. Y realmente también esa persona, como tú has dicho antes, también peta, ¿no?
Claro. Precisamente. Los árboles más duros son los que se quiebran, ¿no? Es el bambú el que se mueve así, como que es mucho más flexible, ¿no?
Sí, sí.
Es que es así. Disfrazarnos de duros lo usamos porque no podemos sostenerlo frágiles, no porque no lo seamos.
Hay otro caso que nos cuentas en tu libro, que lo titulas Contigo puedo ser yo misma. Qué importante es esto, ¿verdad? De encontrarse a gente con la que puedas ser uno mismo, pero porque realmente tú te permites ser uno mismo con ellos.
Exacto, exacto. Y porque ellos también, eso es importante, tienen una actitud de apertura que hace que te puedas permitir ser tú mismo.
Claro.
Pero cuando no nos permitimos ser nosotros mismos, es porque no nos permitieron ser nosotros mismos de niños. A ver, con la mejor de las voluntades, porque evidentemente los padres siempre lo hacen lo mejor que pueden y con todo el amor, pero los padres también vienen de donde vienen.
Claro.
¿Vale? Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no?
Claro.
Entonces, encontrar un espacio donde la persona que tenemos enfrente nos permite, es decir, no nos juzga, nos valida aquello que sentimos. ¡Wow! Es súper sanador.
Claro.
Es como, ¡ostras! Aquí puedo enfadarme, aquí puedo decir que eso no me gusta, aquí puedo llorar y no pasa nada, no pierdo nada.
Claro. Y dentro de este dolor que llevamos todos o de estas facetas que tenemos que cambiar a lo largo de nuestra vida, está también el perdón. El perdón. Qué difícil es a veces perdonar a alguien, o lo peor, lo más difícil, perdonarse a uno mismo, ¿no?
Es que yo pienso una cosa, Nuria. Yo no puedo perdonar a nadie si no soy capaz de perdonarme a mí. Porque entonces va a ser un pegote. No, no va a ser de verdad. Es decir, pedir perdón o disculpas de verdad es muy difícil. Porque a veces pedimos perdón como muy a la ligera. Ay, perdóname. No. Para mí, pedir perdón a alguien, en mi caso, piensa que yo solamente hablo de mi experiencia, yo lo transmito, ¿vale? Pedir perdón a alguien quiere decir dejar que me duela el daño que le he hecho. ¿Me explico?
Sí, totalmente. Tener tantísima empatía con esa persona como que para que seas capaz de lo que esa persona ha sentido, ¿no?
Exacto, exacto. Y yo creo que lo más difícil es eso, es tener la honestidad y la humildad de decir, ostras, la he cagado, te he hecho daño, y eso me duele.
Claro.
Entonces, de forma natural, el otro nos va a perdonar.
Claro.
Porque empatizamos, lo que dices tú, con su dolor y con el daño que hemos hecho en un momento dado, ¿no? Entonces, el perdón para mí es un temazo, que digo, ¿no?
Sí.
Porque no es fácil. Primero tenemos que ser muy comprensivos con nosotros mismos.
Y hablando de temas que hablas en tu libro, no podemos olvidarnos de la culpa. ¿Cuánto sentimiento de culpa, verdad? Arrastramos.
¡Wow! Uf, la culpa es otro temazo, Nuria. La culpa, mira, es. Yo te digo que la culpa no es una emoción, es una acción. Es decir, yo me hago culpable. Es algo que yo hago en contra de mí.
Sí. Sí, sí.
¿Vale? Y es algo que solamente sirve para eso, para castigarnos.
Claro.
Porque por el motivo que sea, creemos que necesitamos ese castigo. Y cada persona, yo estoy segura que las personas que nos están escuchando, llevamos nuestra dosis de culpa particular en la mochila. ¿Vale? Y es muy importante sacarla de la mochila, mirarla, porque mucho de aquello de lo que nos sentimos culpables es una idea falsa. Porque yo, cuando hablo de la culpa en el libro, hablo de esta culpa castigadora y machacona y muchas veces torturadora.
Sí.
¿Vale? No hablo de asumir un error. Es decir, si yo hago algo, le hago daño a alguien, lo que hablábamos antes, y yo digo, asumo el error, asumo mi responsabilidad, ahí está todo bien. Pero si yo me siento culpable, por ejemplo, de que las cosas me vayan bien en la vida, o de pues tener un hermano o una hermana con discapacidad, porque esas cosas le cargan mucho a la gente,
sí,
eso es una culpa estéril y muy dañina, uh-huh, porque yo no soy mala persona porque me vaya bien la vida.
Claro,
o
claro.
O yo soy mala persona por tener una hermana o un hermano tal, ¿no?
Claro. Y querer hacer tu vida y seguir tu vida.
Exacto.
No quiere decir que abandones, ¿no?, a la otra persona, que es más débil probablemente.
Claro.
Continuamos con tu libro, Alba, y vamos a algo que en alguna ocasión que otra ya hemos tratado en el programa, pero es que es así. ¿Por qué vamos repitiendo las mismas situaciones o la vida es la que nos pone delante una y otra vez esas situaciones para que aprendamos pues lo que por lo visto no hemos aprendido? ¿Cómo es que pasa esto?
Pues lo acabo de decir. para que aprendamos. Es decir, yo a esta pregunta no le diría por qué, sino para qué.
Ajá.
¿Para qué la vida nos va poniendo delante? ¿O para qué nosotras atraemos a nuestra vida situaciones, uh-huh, que se van repitiendo?
Uh-huh.
Para aprender algo que no estamos aprendiendo. Para aprender algo a lo que nos estamos resistiendo a aprender.
Claro.
Esa es mi experiencia, Nuria, ¿eh? Te lo repito. Eso yo no sentencio, que a veces parezca que hablo así como con seguridad, pero es la seguridad que me da mi propio aprendizaje interno, ¿no?
Claro, claro.
Sí, a mí sí. La vida, las veces que he ido venga y dale, venga y dale, venga y dale con lo mismo, es que me estaba resistiendo a aprender algo.
Uh-huh.
Y le obligaba a la vida a que me enseñara otra cosa. Y la vida zurra que te dale, y venga otra vez, y venga otra vez, y venga otra vez. Hasta que al final...
Es curioso además como con diferentes personajes, al final te das, uh-huh, cuenta de que la situación es absolutamente la misma que viviste hace, no sé, por ejemplo, 15 años.
Absolutamente la misma.
Es que es increíble, sí, sí.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a lo mejor la otra persona se llama de otra manera.
Sí, sí, sí.
O sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Qué curioso. En vez de pasarme con mi madre, me pasa con mi amiga.
Correcto. Uh-huh.
Pero claro, porque las cosas que tenemos dentro que no han sido bien transitadas o reparadas de alguna manera, ¿vale?, empujan por salir.
Claro.
Y empujan por salir a través de la vida, de las experiencias y de las relaciones que tenemos.
Uh-huh.
Y ahí estamos nosotros bailando como podemos con ellas. ya estamos otra vez igual. Yo a veces en sesión me dice otra vez lo mismo.
Bueno, sí.
En sesión y yo.
Sí.
Ya estoy otra vez con lo mismo. Ya me está pasando otra vez lo mismo. O ya estoy haciendo lo mismo. O ya he reaccionado igual.
Uh-huh.
Pues claro.
Claro.
Porque no es fácil aprender.
Uh-huh. Claro,
y tenemos que tener mucha, uh-huh, tenemos que tener mucha paciencia nosotros mismos.
Sí, sí, sí. Desde luego. Bueno, Alba, qué interesante todo lo que nos has contado esta noche. Y bueno, deciros a todos los que nos estáis escuchando ahora mismo que, bueno, pues que estos casos y donde se hablan de estos temas que hemos hablado esta noche están recogidos en este libro, en Cosas que escuché en terapia, de Plataforma Editorial, escrito por Alba Yagüe Mejías. Ya sabéis que no puede faltar en vuestra biblioteca. Alba, antes de despedirte, quiero agradecer a Juan Perdomo, que es un amigo en común que tenemos, el que haya podido hacer posible esta entrevista y el que nos visites, sí, esta noche en el programa. Así que gracias, Juan, compañero. luego hablaré contigo, pero quería darte las gracias también a ti, Alba, por haber estado con nosotros esta noche. Y bueno, cuéntanos si tienes algún proyecto cercano, algún otro libro que vayas a sacar, cuéntanos.
Pues mira, esto es como, yo no soy madre, pero a mí me cuentan las que tienen un hijo, que cuando han tenido primero, la gente le dice, oye, ¿para cuándo el segundo?
Sí, es verdad.
¿Sí, no?
Sí, sí.
Pues yo, Nuria, estoy ahora saboreando lo de este libro, que ayer hice la primera presentación y que estoy muy feliz.
Qué bien.
Y saboreando estas cosas, ¿no? Que me llames tú, poder hablar de lo que me apasiona.
Qué bien.
Y mi proyecto es ese. Y ya está, y seguir. Y lo que la vida me vaya trayendo, pues ya veré si lo cojo o no lo cojo, ¿no? Pero de momento lo estoy cogiendo. Entonces, que me hayas llamado y estar con vosotros ha sido un gustazo, de verdad. Me siento súper agradecida. Y Juan, un abrazo para ti también, corazón.
Bueno,
muchas gracias, Nuria.
Gracias a ti, Alba, por haber estado con nosotros, por compartir tu conocimiento y tu experiencia. Y bueno, ya sabes que cuando venga el segundo hijo, pues aquí te esperamos.
Vale, llamaré a tu puerta.
Perfecto. Buenas noches,
Alba.
Un
abrazo. Buenas noches. Muchas gracias.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Actualidad en Canal del Misterio.
Comenzamos con la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María.
Buenas noches, Nuria.
El primer titular que nos traes esta noche dice lo siguiente: descubren cómo los koalas acceden al agua.
Así es, Nuria. Son uno de los animalitos que más ternura provocan. Y aunque podríamos pensar que se sabe todo sobre su comportamiento, para los científicos encierran muchos interrogantes todavía. Y uno de ellos es cómo acceden al agua, ya que viven en las copas de los árboles. Esto es lo que trató de averiguar un equipo de la Universidad de Sydney, que han recopilado 44 observaciones de koalas hechas no solo por científicos, sino también por ecologistas entre 2000 y 2019. Han visto que en lo salvaje los koalas comen alrededor de medio kilo de hoja de eucaliptos, lo que les proporciona cerca de las tres cuartas partes de su consumo de agua, tanto en verano como en invierno. Pero además, para adaptarse a las altas temperaturas del clima australiano, si los comparamos con otros mamíferos similares en tamaño, los koalas poseen capacidades extraordinarias de concentración urinaria y han restringido la pérdida de agua respiratoria y cutánea. Sin embargo, si están enfermos, padecen estrés o sufren un calor extremo de más de 40 grados, es posible verlos acercarse a los pozos de agua. Incluso es frecuente que se acerquen a los humanos para que les den de beber, como no sé si recuerdas aquellas lamentables imágenes de los incendios de Australia. También pueden acercarse a jardines y piscinas durante la sequía. Pero este comportamiento no es lo usual, sino la excepción, porque ellos en realidad se hidratan lamiendo el agua que corre por el tronco de un árbol durante o inmediatamente después de las lluvias, hasta por un término de 34 minutos.
Madre mía.
Pueden hacer esto. Y lo que apoya la idea de que este comportamiento es lo usual es que lo hacen también cuando hay agua libre en las presas, es decir, que no es como resultado del estrés por calor. Así que resumiendo, Nuria, en los árboles es donde viven, descansan, se alimentan e hidratan, y por este motivo es tan importante preservar su hábitat.
Bueno, pues a ver si al ser humano ya de una vez le entra en la cabeza este tipo de cosas. Continuamos con los estudios de Hollywood, que eligen tecnología de los videojuegos.
Sí, Nuria. Según informó The Post, los estudios de Hollywood están recurriendo cada vez más a la tecnología de los videojuegos para poder acelerar así la postproducción de las películas. Es decir, que ahora serán los gurús de los efectos especiales quienes crearán los sets virtuales generados por computadora. En las próximas películas y series, los actores no estarán en entornos naturales y reales, sino que serán filmados dentro de estudios cuyas paredes y techos son en realidad pantallas gigantes de video LED y de resolución 4K, que puedan representar desde un telón de fondo del desierto, una selva tropical, una ciudad o el interior de una estación espacial. De hecho, ya se ha utilizado en producciones como El Irlandés, de Netflix, y en la serie de Mandalorian, de Disney.
Sí.
Esta que está ambientada en el universo Star Wars.
Uh-huh.
Pues bien, ahora se suman otros gigantes como los estudios de la Warner Bros. O Paramount. ¿Y por qué este cambio? Pues bien, son varios los factores. Uno de ellos, por la incertidumbre de los viajes en estos próximos meses debido a la COVID-19, que ya ha interrumpido rodajes como los de Misión Imposible 7, que Paramount Picture estaba filmando en Italia, o Batman, de la Warner Bros., por lo que suponen que esto será lo habitual incluso después de la pandemia, ya que la logística de trasladar a toda la producción a diferentes ubicaciones es un gran problema y mucho gasto añadido si se presenta un imprevisto como el de ahora. La ventaja de los sets de películas virtuales es que se pueden ensamblar a la perfección, desde paisajes interplanetarios hasta interiores domésticos y por informáticos que trabajan desde casa. Así que los paisajes virtuales se volverán cada vez más habituales. Además, con los entornos creados por la pantalla LED, a diferencia de lo que eran las antiguas pantallas verdes, permiten a los actores ver el paisaje virtual y reaccionar ante él en tiempo real. Así que, Nuria, todas son ventajas y es mejor que nos vayamos acostumbrando a esta nueva tecnología.
Bueno, pues sí, la verdad es que para los actores va a ser mejor, ¿no? Porque van a estar actuando pues en tiempo real, viendo todas las cosas que le rodean y no viendo una pantalla verde y ya está.
Sí, sobre todo para estas que recrean universos planetarios.
Madre mía.
Yo creo que sí. Pero no sé, creo que los entornos naturales, yo soy más a la antigua.
Ah, no, yo también. Yo prefiero. Pero tú te imaginas que de repente te gires y te veas, no sé, al típico monstruo de Alien, por ejemplo, detrás de ti. Madre mía.
Uf, qué susto.
Yo creo que dejas de actuar, ¿eh? Sí que sería real. La reacción sería muy real.
El susto, sí, totalmente.
Bueno, María, tus vías de contacto.
Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana.
Compañera, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Nuria.
Continuamos con el programa y lo hacemos entrando en nuestro resumen astronómico, acompañados de Paola Montoya. Buenas noches, Paola.
Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos tus oyentes. Estoy muy feliz de estar aquí una vez más para hablar un poco de lo que es el mundo de la astronomía.
Además, esta noche nos propones un juego, nos propones jugar al verdadero o falso.
Así es, vamos a recordar un poco los días del cole y vamos a hacer preguntas y vamos a hacer el verdadero o falso ya, uh-huh, a definir.
En concreto, Paola, vamos a escanear unas cuantas noticias sobre astronomía y nos vas a explicar el diagnóstico y las razones que lo sustentan y nos dirás, evidentemente, si es verdadera o falsa la noticia.
Correcto.
Y empezamos.
Esa será la dinámica. Tú me propones y yo te hago la explicación y a todos nuestros oyentes, pues, explicarles de qué se trata.
Perfecto. Bueno, pues entendido esto, comenzamos. Empezamos con los 3 días de oscuridad.
Pues esto es falso, ¿vale? Se habla de 3 días y en ocasiones, pues, de más, de 6, de 4, lo que la cantidad que tú quieras. Uh-huh. Pero esto es porque, según algunas noticias que circularon por los medios y sobre todo en las redes sociales, se trata de una oscuridad o una penumbra que pues taparía la luz del sol por un periodo de 3 días, Nuria. Este bulo es reciente, pues no obstante cobró especial importancia entre 2012 y 2013, donde se esperó con mucha expectativa a estos 3 días de oscuridad. Sin éxito, por supuesto. Investigué un poco, Nuria, y según los promotores de esta idea, pues es un evento que sucedería cada 26.000 años y que se excusa, según ellos, en que este lapso de tiempo, pues nuestro sistema solar pasa por una zona de oscuridad dentro de la Vía Láctea. Bueno, de entrada te comento que esto es muy improbable, ya que aún si pasásemos pues, por una zona, cualquier zona de la galaxia cuya densidad estelar fuese muy baja, o sea que tuviera muy pocas estrellas, lo cierto es que esto de ninguna manera impediría que la luz del Sol siguiera llegándonos, como todos los días, uh-huh. desde que la Tierra es Tierra, ¿sabes? Por último, pues me encantaría saber quién dejó constancia hace 26.000 años de que esto haya pasado. Eso para empezar. Otro dato relacionado con este bulo es la relación que tiene con una profecía bíblica. Si no me equivoco, pues tiene como fuente una revelación mariana. Y pues esto también ha reforzado que mucha gente siga esperando estos 3 días de oscuridad, ¿verdad? Sí. Desde la astronomía, Nuria, lo único que te puedo decir es que no existe un fenómeno astronómico que provoque 3 días de oscuridad, de no ser un eclipse, pero ninguno lo hace a nivel global, ni mucho menos por tanto tiempo.
Uh-huh. Bueno, pues aclarado esto, seguimos con la siguiente y es pues algo que también hemos escuchado en más de una ocasión. La noche de las dos lunas, ¿verdadero o falso, Paola?
Falso. Esto pues se refiere a algo que se esperó ver la noche del 27 de agosto de 2003, donde según los seguidores de este supuesto fenómeno, ese año Marte pues, se aproximaría mucho a la Tierra, a unos 57 millones de kilómetros, y dicho planeta pues se vería 6 veces más grande y tan brillante como la Luna. Pues algunas personas llegaron a decir que se miraría tan grande y así, pues tan uh-huh. brillante como vemos la Luna todos los días. Desde ese año aproximadamente, pues cada agosto, este bulo revive y empieza a circular, haciendo que muchas personas salgan las noches de agosto en espera de ver esas dos lunas. Pues bueno, lo primero, el punto máximo de acercamiento entre la Tierra y Marte es de 56 millones de kilómetros, efectivamente, y solo sucede cada 15 y 17 años. La última vez fue el 2003, y aún en esta oportunidad Marte solo se ve como un punto brillante en el cielo, nada más. De hecho, pues esta coyuntura la aprovechan bastante los programas espaciales para en ese lapso de tiempo, durante estas fechas, hacen los lanzamientos que van a Marte, porque es más corto el recorrido que tienen que realizar las naves. Uh-huh. Así que de momento, pues en agosto es hermoso salir, Nuria, a observar las Perseidas o las Lágrimas de San Lorenzo, como le conocemos en España. Pero dudo mucho que lleguemos a ver estas dos lunas. Es más, el día que miremos a Marte de ese tamaño, pues ya me dirás.
Madre mía.
Hay que preocuparse.
Bueno, Paola, vamos con la siguiente. La Tierra pierde la gravedad producto de una alineación planetaria. ¿Verdadero o falso?
Pues es falso de nuevo. Este es un bulo recurrente cada año. Alguien se encarga de repetir esto todos los años. Todo empezó con un supuesto tuit de la NASA en el que se decía que pues el 4 de junio, eso fue el año 2015, una alineación planetaria provocaría una fluctuación de la gravedad terrestre y que haría que todos los objetos flotasen ligeramente. Pues esto fue un artículo publicado por Buzz Live, de un supuesto astrónomo británico llamado Patrick Moore, y decía que Plutón pasaría exactamente por detrás de Júpiter en relación a la Tierra. Según la leyenda, según las cosas que se decían, pues este raro alineamiento planetario haría que la fuerza gravitacional de los dos planetas contrarrestaran temporalmente la gravedad de la Tierra, haciendo que los objetos virtualmente pues no tuvieran peso. Este efecto gravitacional joviano-plutoniano pues se podría experimentar saltando en el momento preciso del alineamiento. Las personas que lo hicieran correctamente pues experimentarían esta inusual sensación de gravedad según estos. Uh-huh. Pero solo hay una cosa cierta en el artículo y bueno, es su autor, Patrick Moore, efectivamente, es un astrónomo aficionado británico, pero lo que sucedió fue que en abril, en el Reino Unido, no sé si en otros países lo hacen, es como un Día de los Inocentes que tenemos nosotros, ¿no? Ah, se hacen bromas, sí, sí. Exacto, pues se le llama April Fools, y esto fue desde 1976. Moore gastó esta broma de los 5 minutos de ingravidez en un programa de radio, bueno. Pero claro, tú sabes, Internet se ha encargado de que la broma sea eterna y que todos los años estemos escuchando lo mismo. Claro. Pero nada que ver.
Claro, claro. Y continuamos con los pulpos, Paola. ¿Son extraterrestres?
Pues esta es una de astrobiología, Noria, y es falsa. Uh-huh. Todo empezó con un artículo publicado en Progress Biophysics and Molecular Biology, y esto fue producto de un estudio que realizaron 33 investigadores y todos ellos juntos pues expusieron sus teorías sobre la panspermia. Tú sabes, la panspermia, esta teoría, esta de que explica que las primeras formas de vida o moléculas de protovida llegasen a lomos de un meteorito que cayó a la Tierra pues hace millones de años, uh-huh, en el periodo Cámbrico. Esto no es más que una hipótesis, y en el estudio pues hay un capítulo dedicado a este asunto y habla, está titulado simplemente La notable evolución de formas inteligentes, de cefalópodos que derivaron en el pulpo. Eso es todo. Simplemente tomaron la inteligencia de este animal para ponerla como ejemplo evolutivo y pues explicar un poco así lo de la panspermia. Sin embargo, pues otra cosa es pensar que si encontramos vida extraterrestre, pues tenga tentáculos. Tú sabes, el cine tiende pues últimamente a explorar esta posibilidad, sí, pero también tenemos ya estas imágenes en nuestro subconsciente. Y no es descabellado, ya que los entornos en los que buscamos la vida en otros planetas pues son compatibles y favorables para que salgan bichos acuáticos con muchas patas. Entonces, claro, lo aceptamos. Puedo pues hasta comprender que ante la falta de nexo entre una cosa y la otra en el artículo, ¿sabes? La ambigüedad del asunto pues deje lugar a estas interpretaciones. Pero de momento ninguno de los autores del artículo pues ha confirmado nada. Sigue siendo un bulo, Nuria.
Ajá. Y vamos con la última que nos traes esta noche, Paola. ¿Hay agua líquida en otros sitios aparte de la Tierra? ¿Esto es verdadero o falso?
Es verdadero. Gracias a las imágenes obtenidas con la misión Cassini, pues se ha podido confirmar la existencia de agua líquida en una luna de Saturno, Encélado. Hasta hace poco pues se especulaba con esta posibilidad, no había certeza de que hubiese agua líquida, pero fue hasta hace muy poco que pudo ser verificado. Ya lo comentamos aquí en tu programa, Nuria, hace unas semanas, y comentamos en aquella ocasión que este descubrimiento aumentaba las posibilidades de encontrar vida bacteriana, uh-huh, lo multiplicaba exponencialmente. Uh-huh. Y lo impresionante de todo esto es que Saturno pues está fuera de la llamada zona de habitabilidad, que es una banda a cierta distancia del Sol en la que puede existir agua en estado líquido de manera natural, ¿sabes? Sin ningún proceso de geotérmico ni nada por el estilo. Y es como sucede en nuestro planeta. La Tierra no tiene que estar caliente para que el agua exista. Me refiero al suelo, lo que sucede en Encélado, que, sí, que el agua se hace líquida por efecto de las termas que existen en ese infinito océano que existe en esa luna, perdón. Y pues ya por último, Nuria, pues espero que todos hayan podido observar las Eta Aquáridas, esa maravillosa lluvia de estrellas, mm-hmm, que es visible todos los años entre más o menos el 19 de abril hasta el 28 de mayo. El máximo de esta lluvia de estrellas fue la noche del 5 al 6 de mayo. Un dato importante de esta lluvia de estrellas es que se está formada por los restos del cometa Halley. Es lo que va dejando, uh-huh, durante su órbita. Tal vez pues todavía en estos días podamos vislumbrar a una acuárida cualquier noche de estas, ya que este fenómeno pues es muy hermoso y creo que todos deberían en algún momento salir y vislumbrar una estrella fugaz, sí, que sí, le llamamos. Sí.
Y desde aquí siempre invitamos a todos nuestros oyentes a que salgan, cuando se pueda, claro, a contemplar a contemplar el firmamento
en general.
Y si ves un espectáculo como este, pues ya ni te digo, ¿no? O sea,
claro,
qué impresionante. La verdad es que la lluvia de estrellas es uno de los fenómenos, yo creo, más bonitos que
es
existen.
Es muy bonito, sí. Muy bonito.
Paola, muchísimas gracias por habernos aclarado tantas cosas.
Muchas gracias a ti y a todos por estar aquí esta noche.
Compañera, tus vías de contacto.
Muy bien, me pueden encontrar en Twitter como Pao Montoya 29, en Facebook como Paola Montoya Online y en Administración de Astronomía en tu Bolsillo.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.
¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible.
A continuación quiero hablaros del Sanatorio Durán y su leyenda de aparecidos. La historia de este sanatorio tiene mucho que ver con la historia de su propio fundador. Este tuvo una hija que padeció tuberculosis y, siendo imposible hallar un centro adecuado para su tratamiento en Centroamérica, hizo una investigación que le llevó al Sanatorio Loomis en Liberty, Nueva York, creado y dirigido por el doctor Charles Loomis, autoridad mundial en el tema. Su hija se recuperó y el doctor Durán tomó nota de las técnicas e instalaciones con el fin de establecer un centro similar en su país. Esto requería un lugar con determinadas condiciones de aire puro, altitud, horas de sol y aislamiento. Así que eligió en Tierra Blanca de Cartago, a más de 2.200 metros de altitud, y se consiguen lograr los fondos para la inversión, en parte obtenidos gracias a un impuesto al licor. La fundación se establece en 1918 con el nombre de Sanatorio Carit, y si bien los fondos eran públicos, el sanatorio era hasta cierto punto un centro de élite, pues quien carecía de fondos para pagar tales servicios podía ser enviado al Hospital San Juan de Dios y no a este sanatorio. El centro cuenta con 4 secciones, un pabellón de hombres, el segundo de mujeres, el tercero de niños y el cuarto para extranjeros y personas con altos recursos económicos. Asimismo, por estar ubicados a tanta distancia de Cartago Centro, tuvieron que tener sus propios huertos, lechería, carnicería y pulpería. La existencia de estos hospitales a nivel mundial se vincula a la mortandad causada por esta enfermedad y la necesidad de al menos paliarla, que no curarla, a la vez que se aislaba a los enfermos para evitar el contagio. Os estoy hablando de la tuberculosis, por supuesto. Allí se fortalecía su organismo mediante la buena alimentación, el esparcimiento, actividades físicas leves y el aire frío y seco de altura. Con esto se esperaba que el cuerpo pudiera sobreponerse. Doctores y monjas vivían en las instalaciones, en edificios distintos y separados de los pabellones de enfermos, que podían así vigilar. De la vida de las monjas nada se sabe, pues solo ellas entraban en su planta. Los pacientes eran cuidadosamente evaluados en su ingreso. Cuando en 1930 Blanco Cervantes empieza a dirigir la institución, decide que cada paciente debe internarse 3 meses como mínimo, y luego una junta valoraba sus avances para determinar si el paciente podía salir o si debía seguir internado más tiempo. Por esta razón, muchos pacientes se sentían aprisionados en el Sanatorio Durán y emocional y psicológicamente era algo que los iba a marcar en sus vidas. Este hospital llegó a ser reconocido como uno de los mejores de América, pero de los años 40 a los 70, la aparición de fármacos antibióticos que destruyen la bacteria Mycobacterium tuberculosis redujo drásticamente el número de enfermos que podían ser atendidos de modo ambulatorio y efectivo, haciendo innecesarios los sanatorios como el Durán. En 1973 cerró, dañado por la erupción histórica del volcán Irazú, que paralizó y sumió al país en una crisis sin precedentes. Y esto ya da paso al Centro de Adaptación Juvenil Luis Felipe González Flores, también a cargo de las monjas Hermanas de la Caridad. Y a partir de ahí, muchas son las leyendas que rodean al viejo sanatorio Durán, donde se ha dicho que los espíritus de pacientes fallecidos allí y de una monja se mantienen rondando el lugar. A muchos, solo con escuchar el nombre del Sanatorio Durán,
se les pone los pelos de punta a recordar alguna experiencia desagradable que vivió o que le contaron, mientras que otros lo ven como un importante sitio histórico que debería ser recuperado y no permitir que el paso del tiempo siga haciendo mella en su edificación. Algunos de los visitantes a este lugar han captado fotografías de rostros un poco tenebrosos, esferas de luz, orbes, sombras, y hasta se captó un vídeo con una figura de un hombre que caminaba junto a un grupo selecto de funcionarios del Comité Olímpico. Este lugar, por toda su estructura, por la historia que tiene y a lo mejor también incluso por la leyenda que lo envuelve, ha sido utilizado también para filmar escenas de películas que le han dado la vuelta al mundo, sin que al verlas se piense que se trata de este lugar en Costa Rica. Y volviendo al vídeo que os comentaba antes que se había grabado de un hombre, y hablándoos también de estas películas que se han rodado allí, en este lugar, pues este vídeo fue recogido en una de estas grabaciones. Durante el recorrido a la instalación, todo fue normal. Grabaron un vídeo para mostrarlo y analizarlo luego junto con el director de la película, y cuando lo vieron en el ordenador se encontraron con que delante de un grupo, subiendo las gradas del edificio, iba la figura de un caballero de pose elegante con hombros altos y figura fornida con sombrero. En la actualidad, Wendolly vive en una de las casas que fueron construidas para los doctores que atendían el sanatorio. Esta casa está un poco retirada del edificio principal y allí asegura que se siente la presencia de algo, que a veces oyen pasos y que cuando no hay nadie en la casa se escuchan voces charlando, pero que en cuanto ellos entran en la casa se dejan de escuchar estas voces. Como ella misma dice, no son seres que molesten. Nunca le han hecho nada, ni a ella ni a sus hijos, pero bueno, que saben que están ahí, que no hacen daño y que sí que se les oye. Y a veces incluso se escucha como una especie de quejido muy triste y profundo. Pero que no solo ahí, sino que en otras partes de la ciudad se oye también este quejido. Y coincide muchas veces justo antes de que ocurra alguna desgracia. Y además tengo que leeros el comentario que nos hizo llegar una oyente del programa, Naza, relacionado con este lugar. Por lo visto lo conoce, y nos pone en el artículo que fue publicado en canaldemisterio.com, nos dice que este lugar es increíble, que la última vez que tuvo la oportunidad de visitarlo no pudo verlo todo gracias a que lo estaban reconstruyendo. O sea, que buenas noticias, lo están reconstruyendo. Y ella misma nos decía que en este lugar son numerosas las historias de fantasmas, y si se tiene la oportunidad de ir, notarán que el ambiente, la atmósfera que hay ahí en él, es muy pesada. Y además tienes la sensación siempre de que te están mirando. Como ella bien dice, como Naza dice, todo esto no le quita para nada el atractivo histórico que tiene el edificio. Bueno, pues Naza, gracias por mantenernos al tanto de la actualidad de este edificio, de esta estructura tan maravillosa y tan llena de leyendas y de historias de fantasmas. Y vosotros, queridos oyentes, ya sabéis, si en algún momento vais para Costa Rica, pues si os apetece, ya sabéis otro lugar al que poder visitar.
El consejo de la semana en Canal del Misterio.
Bueno, pues continuamos ya en la compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
Muy buenas noches, Nuria.
¿Qué te parece todo lo que nos ha contado nuestra compañera Paola sobre la astronomía y todo lo que nos ha aclarado entre esos bulos que existen por la red?
Pues me ha encantado porque, bueno, aparte de todo, es un tema que a mí me apasiona, la astronomía, a mi manera muy de de andar por casa, ¿no? Porque no tengo, bueno, creo que pocos tienen o tenemos el conocimiento que llega a tener ella, obviamente, ¿no? Por eso está aquí. Pero es un tema que me apasiona, me parece fabuloso, es interesantísimo y efectivamente hay mucho bulo, mucha desinformación,
sí.
Pues que es muy interesante que alguien con ese conocimiento y esas tablas nos ponga las cositas claras, los puntitos sobre las IE. Y aparte de apasionarnos y de informarnos y de darnos a conocer nuevas noticias interesantísimas, pues también nos desmienta y nos quite de en medio mucha paja, ¿no? Y nos
exacto.
Quedemos con el grano.
Exacto.
Me encanta,
exacto.
Me ha encantado.
Bueno, pues Juan, en esta ocasión, esta semana, me has comentado que vamos a consultar a... Bueno, vamos, digo yo, vamos. Vas a consultar a tus cartas del tarot, ¿no?
Bueno, vamos, porque lo estamos haciendo todos en conjunto. No olvidemos que la energía que a fin de cuentas llega aquí y sale la carta y la manita inocente, como yo siempre digo que soy yo,
sí.
Es la energía común de todos un poco. O sea que vamos, uh-huh. Vamos a usar el tarot, sí.
Perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen tus cartas para la semana que viene. Cuéntanos, Juan.
Pues sí, te cuento, les cuento, Nuria. El colgado, interesante, porque yo creo que estamos en un periodo de mucha introspección un poco forzada a veces, ¿no? Por las circunstancias y demás, pero independientemente de eso, olvidándonos de la circunstancia que existe, tomando ese consejo como un consejo, pues eso, que nos viene de arriba, ¿no? El colgado nos lleva esta semana, Nuria, a estudiar, estudiarnos, reflexionar, recapacitar. El trabajo emocional, personal o espiritual siempre es con uno mismo, por eso digo lo de estudiarnos, pero también estudiar el entorno, estudiar el ambiente, sentarnos un poco a percibir qué es lo que se pueda estar moviendo a nuestro alrededor, Nuria. Estudiar también en un sentido literal, porque el colgado es una carta que nos habla mucho de la sed de conocimiento, de la sed de información, pero de una información que nos tiene que llegar desde la serenidad. Es decir, sentarme tranquilamente, pues a indagar, a descubrir cosas y ver qué puedo hacer yo luego con esa información. Es una carta que nos dice, Nuria, que esta semana nos desaconseja, hasta cierto punto al menos, el tomar decisiones o iniciativas, más allá de esta que comento, de estudiar y de introspección, que no es poca iniciativa, ¿eh?
Desde también. Luego, vaya.
Meterse con uno mismo no es poco trabajo, pero bueno. Nos dice, como te comentaba, que no tomemos grandes decisiones en esta semana o que lo pensemos mucho, que tengamos mucho tino a la hora de tomar esas decisiones, porque podemos estar un poco imbuidos de una energía de acelerón, y lo que nos conviene es lo contrario, replantearnos mucho todo lo que hacemos, y si lo podemos dejar pendiente, casi que mejor.
Sí.
Es una carta que también
una invitación a apretar el botón de pause, Juan.
Totalmente, 100%. O sea, y además el colgado es una carta muy ambigua, porque cuando él quiere, se descuelga, ¿eh? Es decir, cuando llega el momento de quitar el pause y darle al play, no te preocupes, que lo vas a ver.
Ajá.
Pero, o sea, no corremos el riesgo normalmente, ¿eh? No corremos el riesgo de quedarnos apalancados. Si hacemos ese trabajo interno, Nuria, y somos fieles a la energía de la carta, de la misma forma que esa energía nos llega... se nos va a ir o va a dar paso a otra energía más activa, ¿vale? Entonces, que no tengamos miedo, también es una forma de verlo así, que no tengamos miedo a ese pararnos, a esa introspección, a ese momento, como tú bien has dicho, de pause, ¿vale? Todo lo contrario, que lo aceptemos y lo integremos, porque por alguna razón está ahí, por alguna razón es lo que nos toca, lo que procede esta semana. ¿De acuerdo? Y si no lo hacemos, pues posiblemente podemos llegar a cometer errores, podemos llegar a meter un poco la pata, a liarla un poco parda y después pues nos echaremos la mano a la cabeza y el colgado nos mirará así como diciendo, yo te lo dije.
Claro, pero... claro.
Tú tienes libre albedrío, o sea, yo ahí te lo dejé el mensaje, ¿no? Entonces esta semana es una semana, como digo, para estudiarnos, pararnos un poco, momento pausa, como tú bien has dicho, y también es un momento de replantearnos estrategias un poco más a largo plazo, porque el colgado también llega a veces, Nuria, a momentos que tú dices, pues no sé, se me ocurre, estamos ahora ya en mayo, pues a lo mejor el curso que viene me apetece matricularme en otra cosa, por ejemplo.
Sí, sí.
¿Vale? Entonces, un poco a largo plazo decir, voy a replantearme estrategias o deseos que tenga, porque a lo mejor en lo que estoy este año ya no me apetece y quiero cambiar, no pasa nada. También es una carta un poco bisagra en ese sentido, ¿vale? Que nos permite replantearnos un cambio, siempre con esa conciencia y esa madurez, porque el colgado es una carta muy de madurez, para que el cambio no sea voleo, ¿no?
Claro.
Entonces, replanteamos también un poco esa estrategia a futuro.
Uh-huh. Qué interesante. Muy bien, perfecto. Uh-huh. Bueno, pues Juan, tus vías de contacto.
Claro que sí. Nuestro teléfono, que es el 691-402-203, nuestro correo electrónico, que es farotarot@gmail.com, y en redes sociales, aquí el Menda Juan Perdomo.
Compañero, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Nuria.
Bueno, y hasta aquí el programa de esta noche, queridos amigos. Espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis pasado un buen rato, que hayáis aprendido, por supuesto, eso es muy importante para nosotros también. Y bueno, que estoy deseando que llegue la semana que viene, como ya lo estamos deseando nosotros. Bueno, dicho esto, muchas gracias por estar ahí, como siempre, por compartir nuestros programas. Gracias a todos los que estáis inscritos a la suscripción de pago de iVoox. Muchísimas gracias, porque gracias a vosotros Canal de Misterio es posible. Y bueno, os dejo ahora con la frase de la semana. Debes ir y sentarte dentro de la cueva de tu propio corazón. Cuando puedas soportar tu propio vacío, entonces eres libre. Que la luz siempre esté en vuestras vidas. Hasta la próxima.